Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Sergio Zaragoza, director de Mico Elige. ¿Cómo estamos, Sergio?
¿Qué tal, Ciro? Muy buenos días. Buenos días a tu auditorio.
Números de agosto de la encuesta levantada la semana pasada por México Elige, del 1 al 6 de agosto, del lunes a sábado, 10,593 mexicanos respondieron. Es la encuesta por Facebook y pues me sorprende. No sé qué ocurrió en estos días para que la popularidad del presidente López Obrador haya aumentado cuatro puntos, más de cuatro puntos.
4.2, 4 puntos redondeando el incremento, 4 puntos porcentuales redondeando el incremento de la popularidad del presidente. Pasa de 59.4 que tuvo el mes pasado, donde tuvo un ligero descenso, a 63.6 que le dan estos 4 puntos este mes. Atribuidos básicamente a dos cosas. En el tema de seguridad pública disminuye la percepción de inseguridad en el país por cerca de, estamos hablando de casi igual 4 puntos porcentuales, 4.7, los mismos puntos que incrementó el mes pasado en el asunto de los jesuitas, ahora lo recupera, muy atribuible a la captura de el capo
Caro Quintero.
Caro Quintero, que de alguna forma fue una noticia importante que se dio prácticamente después también del asunto de la visita del presidente a Estados Unidos, donde prácticamente se tocan muchos temas, pero entre ellos la percepción de la gente fue que al presidente le va bien en esta visita. Después, los asuntos que siguieron la visita, como el tema del T-MEC, la revisión del T-MEC y estos ataques que hubo ya Canadá, Estados Unidos en la esfera legal, y la respuesta del presidente con la canción de Chicoche, que fue tomada también de manera positiva por los mexicanos en cuanto a la defensa de la soberanía del país, a la defensa del país. Los mexicanos lo vieron bien y creo que esos dos puntos específicos, el que el presidente tiene hoy prácticamente un nuevo enemigo construido en la defensa de la soberanía, le ha ayudado al presidente a recuperar estos puntos.
Está otra vez, pues el presidente, estamos ya en el octavo mes y se mantienen los niveles de aprobación que tenía
en enero.
En agosto, en septiembre del año pasado tenía 60.6 y ahora tiene 63.6. Nada toca a la popularidad del presidente López Obrador. Por ahí se ha caído algunos meses, llegó a estar en 55 en abril, pero pues ahí está, por arriba de los 60 puntos. Sobre esto del uy, qué miedo, de hace dos semanas.
Sí.
Dice, la pregunta es, ¿el presidente utilizó la canción Uy, qué miedo de Chicoche para reaccionar a la solicitud de Estados Unidos y Canadá de revisar si México violó o no el acuerdo comercial? Y se pregunta, ¿el presidente actuó correctamente?
56%
dicen que sí.
De la población dicen que actuó correctamente en defensa, obviamente, de la soberanía. 44% dice que no, que esto de alguna forma incrementa el peligro para México en la cuestión de la relación bilateral.
Y si vamos a la pregunta anterior, son las mismas cifras. Si se considera que México violó el tratado comercial con Canadá, pues exactamente la misma respuesta, 56% dicen que no, contra 44% que sí.
Es correcto. La cuestión del tratado entre Estados Unidos y Canadá, las violaciones que supuestamente se han hecho a raíz de el tema energético, pues bueno, los mexicanos consideran de que no hubo tales violaciones y por lo tanto le dan el voto de confianza al presidente en materia internacional y básicamente en esta relación bilateral con Estados Unidos y Canadá lo ven de manera positiva y ven de manera positiva que el presidente defienda obviamente al país, aunque sea con una canción de Chicoche y de manera socarrona.
Bueno, y por otra parte se fortalece Claudia Sheinbaum respecto a Marcelo Ebrard.
Sí, es correcto.
Toma fuerza la eventual candidatura de Claudia Sheinbaum.
Le va bien este mes a la candidata, la precandidata llamada corcholata por el presidente de la República, todo este grupo de candidatos. Se fortalece su candidatura tanto hacia adentro de Morena, donde de alguna manera la medición, cuando ya hacemos la medición, por ejemplo, a quién considera que es el favorito del presidente López Obrador para ser candidato de Morena, Claudia en las dos opciones, tanto en población general como en simpatizantes de Morena, se lleva por encima del 45%, 45% en simpatizantes de Morena, 47% en población general, en el tema de que es la favorita del presidente. Muy por debajo, Marcelo Ebrard con un 33% en población general y un 34% en simpatizantes de Morena. Y López, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, con 19.7 en población general y 20.4 en población abierta. También, de alguna manera, fortalecida en los escenarios dentro, en la medición de Morena, donde estamos midiendo prácticamente en población general y población abierta acerca de 15 distintos personajes, desde Marcelo Ebrard hasta Checo Pérez, bueno, el papá de Checo Pérez, Garibay. En estos personajes, en la población general, efectivamente Marcelo Ebrard se lleva un 31% de intención de voto de quién le gustaría que fuera el candidato presidencial de Morena, con en población general, Claudia 23.4%, incrementando un 3.4% este mes la jefa de gobierno. Pero cuando ya nos vamos a lo que sería muy precisamente algo muy parecido al ejercicio del Estado de México, que tal vez una encuesta en simpatizantes del partido de Morena, ahí es donde Claudia este mes incrementa casi 2 puntos porcentuales, estando en 34.9, por encima de Marcelo Ebrard con 32.5, es decir, cerca de 3 puntos porcentuales
pero
de ventaja.
¿Quién considera que es el favorito? Bueno, es el favorito del presidente.
Son dos cosas. Uno
correcto.
La pregunta es, ¿quién consideran que es el favorito del presidente? Sí, Claudia, por encima, pero muy por encima, cerca de 12 puntos porcentuales.
Y ya simpatizante partido, ya le lleva una ligera ventaja, pero ventaja al fin, 35 contra 32.5 de Marcelo Ebrard. Adán Augusto López, que por ahí va levantando algunos puntos, pero pues si no aumenta la velocidad de crecimiento, no le va a dar el tiempo.
No, incluso en población general, una de las corcholatas rebeldes, que es Monreal, le ganas por cerca de 2 puntos porcentuales a Adán Augusto López, que él tiene en población general 6.9, Ricardo Monreal 8.3, y donde se pone muy, muy sabroso el escenario ya es cuando solamente tomamos en cuenta la corcholata rebelde y los que están ya por el lado del favor del presidente, donde solamente tomamos estos cuatro personajes. En población general se va por encima Marcelo Ebrard con 41% de intención de que fuera el candidato Morena. Claudia Sheinbaum se sube a 32.7, y cuando nos vamos a Morena, ahí sí, de nuevo, una ventaja dentro de los simpatizantes de Morena para Claudia Sheinbaum con 42% y 39% para Marcelo Ebrard.
Oye, y triste el panorama en los otros partidos, ¿eh?
Bueno,
cuando ves la lista de posibles candidatos, híjoles.
Está muy peleado ese 20% que tiene el Partido Acción Nacional, pues sí, de intención de voto frente cerca del 51% que tendría hoy Morena si la elección fuera hoy, si hoy tomáramos este dato como bueno, si hoy fuera la elección, Morena arrasaría en ese esquema, incluso aun cuando ponemos a la famosa Alianza Amplia de todos los partidos.
Incluido el Movimiento Ciudadano.
Incluyendo Movimiento Ciudadano, se va un 60-40, ¿no? O sea, hay una clara diferencia de 20 puntos porcentuales el día de hoy para una alianza amplia entre Morena, Verde, PT y otra con PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD. Donde se pone ya más interesante el asunto es cuando empezamos a desagregar, donde creo yo lo veo un escenario muy probable de una posible pulverización en la política mexicana, ya que vemos pues un fuerte candidato por parte del PT, por ejemplo, un Fernando Noroña que hoy suma 13 puntos porcentuales, un Ricardo Monreal coqueteando con el PRD, con cerca de 14 puntos porcentuales. Obviamente, Marcelo Ebrard con preferencia en Morena o incluso por lado de una alianza o Movimiento Ciudadano que sea alguna, se dicen que ha habido pláticas ya, acercamientos. Entonces, esto de alguna forma nos daría una pulverización de la política. Aún así, con esta pulverización, el Morena se llevaría por lo menos entre un 51 y un 37%.
Y ya no falta tanto, faltan menos de 2 años para las elecciones. No, ni hablar, no se alcanzó a medir el impacto de la tragedia en la mina de Coahuila.
En esta ocasión no lo alcanzamos a medir, ya estábamos levantando la encuesta, pero obviamente la mediremos ya con los resultados que tengamos el próximo mes.
Vamos a pausa, 8:20 volvemos. Oh, y bueno, pues ¿qué más tenemos con la encuesta de México Elige, levantada en Facebook, 10,500 mexicanos la semana pasada? Ya vimos pues que le va muy bien al presidente López Obrador este mes, le va muy bien a Claudia Sheinbaum, el avance de reconocimiento de Adán Augusto López es lento, consistente pero lento, que el principal problema para las familias mexicanas es la economía, que el principal problema del país es la seguridad, que ya prácticamente no hay preocupación por la crisis del COVID.
No. Donde yo pondría el foco sería en la cuestión económica, ya que ahí básicamente hay un ligero incremento este mes, ya pasa a ser el segundo problema en percepción en problema país. Cuando le preguntamos a los mexicanos cuál es el principal problema del país, cuál considera que es, el 41.8, el 42% habla de seguridad y ya hoy el 20% economía con un incremento de cerca del 2% como problema país, pasando el tema de la corrupción ya en segundo lugar en México. Y cuando le preguntamos cuál es el principal problema de su familia, el 48% también dicen que es la economía. Alto costo de vida entre el desagregado de la economía con 21%, bajo salario 18.6%. Ya está pegando el tema fuerte en cuanto a la inflación, porque también cuando le preguntamos a los mexicanos cuál crisis le preocupa más, si la economía o la de seguridad, con cerca de casi 5 puntos porcentuales de incremento este mes, el problema de la economía es la crisis que le preocupa más al mexicano, por encima de la seguridad, que es del 40.5.
En cuanto a los gobernadores mejor evaluados, pues se mantiene algo muy parecido a lo que veíamos
en el mes. Muy parecido, sin cambios en los primeros 5 gobernadores. Mauricio Curi teniendo hoy el 69. Los primeros 5 se ubican entre el 65 y el 69% de aprobación en sus estados. Mauricio Curi en primer lugar, gobernador de Querétaro, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, con 68.9, que sube un lugar, estaba en el tercer lugar el mes pasado. Morenista Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, en tercer lugar con 68. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, con 67.3 en cuarto lugar. Y el gobernador que ya va a salir de Aguascalientes, sale bien evaluado, Martín Orozco, con 66.1.
Bueno, los peor evaluados, el peor sigue siendo David Monreal.
2 gobernadores de Morena en el fondo, en el piso de la evaluación, con David Monreal con 27.7, que ojo, Este mes se incrementa de alguna forma de los gobernadores que más, más sube en su popularidad con 6 puntos porcentuales, pero no alcanza a salir todavía del fondo de la lista de los gobernadores peor evaluados con 27.7, cerca del 30% de aprobación en su estado. El gobernador Damián Monreal le sigue Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, dos estados que tienen problemas fuertes en el tema de seguridad pública, especialmente el contraste de Colima, donde antes era un estado con una buena política de seguridad pública, hoy con temas fuertes. Estados también de no muy alta población y donde los problemas de alguna forma se comunican de manera rápida. En el tercer lugar del fondo hacia arriba, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con 35.3, y el gobernador saliente de Oaxaca, Alejandro Murat, con 38.1.
Bueno, en cuanto a los alcaldes, muy alto, Eduardo Abraham Gataz de Ciudad Victoria, 61%, y luego sigue el de Sinaloa, Juan de Dios Gámez, con 61%, son los mejor evaluados. Vivi Ravelo de la Torre de Campeche también le va muy bien, y le va muy bien Enrique Galindo en la capital de San Luis Potosí.
Es correcto. Y bueno, en quinto lugar, la alcaldesa de Mexicali, Baja California, con 58.8. Curioso, hay dos ciudades que podríamos pensar que tienen problemas fuertes de seguridad pública, como Ciudad Victoria o Culiacán. Sus alcaldes están muy bien evaluados por la población. Habrá que ver qué es lo que están haciendo. En el caso de Campeche, Vivi Ravelo tiene mejor incluso aprobación que la gobernadora de Campeche, que se encuentra pues con una evaluación baja del 43.9.
Sí, le va mal,
está casi casi ya por entrar en el tema de los gobernadores que tienen peor evaluación en el país, contrastando con la alcaldesa de Movimiento Ciudadano de Campeche, Vivi Ravelo, que tiene por encima de cerca de 20% arriba de la aprobación de la gobernadora en Campeche.
Bueno, en el tema del COVID, pues ya se le dio la vuelta a la percepción del gobierno, como era de esperar, ya no es una gran preocupación, y ahora, a la pregunta de si la actuación del gobierno frente al coronavirus es adecuada, pues el gobierno alcanza un 54%.
El 54% de la población dice que ya es adecuado. Digo, definitivamente ya el tema de COVID pasa a ser no una enfermedad tan grave. La mortalidad de COVID ha bajado de manera sustantiva y drástica. Los contagios obviamente siguen estando al orden del día. Incluso cuando le preguntamos, ¿usted en lo personal ha dado positivo como paciente de COVID-19 en algún momento en la pandemia? Ya una pregunta específica, el 46% de los mexicanos ya dicen que sí. Cerca del 50% de la población ha estado ya con una prueba positiva en mano. De nuevo, habrá que ver cómo coinciden estos datos con los datos oficiales de contagios. Y estamos hablando que si el 50% de la población ha sufrido un contagio en positivo o ha dado positivo una prueba, estamos hablando de cerca de 70 millones, bueno, 65, 70 millones de mexicanos que han sido contagiados de COVID. Muy, muy, muy por encima de las cifras oficiales que se reportan.
Bueno, hay una pregunta sobre la Comisión Federal de Electricidad y 37% consideran que está dando un buen servicio, pero 44% que está dando un mal servicio. No hay ahí una gran diferencia entre quienes apoyan y quienes critican.
Básicamente podemos decir que la comisión está entre regular y buenas noches en el asunto de la opinión, pero ya si nos vamos a los precios, ya desagregando el que considera si la Comisión Federal de Electricidad tiene precios adecuados, el 61% obviamente dice que no, sus recibos los consideran altos. Está bien administrada, es una pregunta importante. El 60 o el 61% de la población dice que está mal administrada. En que brinda un buen servicio, hay una mayoría de la población que sí y que es eficiente en la producción, 53%. Ojo, contrastando con ya cuando hacemos la medición de los personajes en cuanto a corrupción, Manuel Bartlett es uno de los que se considera dentro de los primeros tres personajes más corruptos en el país, ¿no?
Bueno, y finalmente tiene problemas de abasto de agua potable en su vivienda. Dos de cada tres mexicanos dicen que no.
Que no.
Me sorprendió ese dato.
Bueno, ya en la mayoría del país podemos
ver que
ya están...
Porque la pregunta es, ¿tienen problema de abasto?
Pero eso, ojo, se volteó. Acordémonos que hace dos o tres meses que medimos la misma pregunta, estaba inverso. La gran mayoría decían que sí tenían problemas. Hoy, en gran parte del país, pues ya estamos en la situación de lluvias. Ya al parecer el abasto se está normalizando, excepto en ciertas partes del norte, como es Nuevo León, donde el problema se sigue agravando.
¿Sonora?
Sonora ya lluvias prácticamente de todos los días. Estamos ya casi cerca de dos semanas con lluvias diarias, y no lluvias ligeras, sino bastante
fuertes. Y eso atenúa el problema.
Pues la percepción, por lo menos, la gente dice, si hay agua, aunque no.
Si hay agua, aunque venga del cielo. ¿Cómo les fue en República Dominicana en el arranque de México? Bueno, no, México elige, de RD
elige. RD elige, muy bien. Sí. La encuesta tuvo muy buena aceptación. Obviamente hubo un shock político por el asunto de los resultados, donde si hoy hubiera una elección en República Dominicana de reelección del presidente, el presidente prácticamente arrasaría en la elección. Un presidente que, si lo vemos en la evaluación de Latinoamérica, que hacen otras empresas de medición en eso, coincide con las mediciones de México Elige, RD Elige, estando muy por encima incluso del presidente López Obrador en la aprobación en su país. Y también el asunto de la división también de la oposición allá, que es el PLD y todos esos partidos, que se han dividido entre la esposa de un expresidente, y ellos de alguna forma traen sus propios partidos, que no le harían ni cosquillas al presidente.
Oye, ¿no los critican por ser extranjeros?
No, fíjate, no hay buena aceptación, porque finalmente ahí lo que hablan son los números, no la nacionalidad. Nosotros estamos midiendo en República Dominicana con dominicanos, lo mismo que en México. Y bueno, allá hay una conciencia muy fuerte en cuanto a las encuestadoras. Está Gallup, está Ipsos, que básicamente son empresas.
Entonces no les cuestiona.
Entonces no hubo ni ha habido un problema de cuestionamiento. Sí. Incluso cuando hemos presentado en otros lados, como en Panamá, en Perú, en Colombia, no hay ningún problema.
Pues felicidades, gracias Sergio. La encuesta completa de México Elige está, que es muy buena, como todos los meses, está en la página
de MéxicoElige.com. Yo nada más quisiera agregar un ligero tema aquí de dos preguntas que hicimos. Que si tiene alguna mascota en su hogar, yo creo que es la parte
más. A ver, la comentamos ahora que regresemos como colofón de la encuesta de este mes. Volvemos. Últimas preguntas de la encuesta de México Elige, Sergio Zaragoza.
Para el cierre, ya más allá de la grilla, la política y la gobernabilidad del país, ¿tiene usted alguna mascota en su hogar? 73.5% de los mexicanos dijeron que sí tienen una mascota, 26.5% que no. ¿Qué tipo de mascota tiene? El perro, obviamente, se lleva los laureles con el 83.8%, este noble animal en los hogares de los mexicanos. El gato con 12.2, y otro tipo de mascota, el 4%.
Como el tigre.
El tigre, pues leones, no sé, algunos que tenían dos tigres en una azotea. Yo tengo una tortuga, 100 gallinas, dos colmenas de abejas.
¿Tú tienes 100 gallinas?
5 perros y un gato.
Es como canción de Juan Gabriel, eso. Sí.
De Pedro Infante.
O de Juan Gabriel.
Sí, de Juan Gabriel ya me pusiste en otros niveles.
¿En serio tienes...?
Sí, sí, sí.
¿100 gallinas?
100 gallinas, produzco mi propio huevo y una pequeña granjita.
No, bueno.
Bueno, el índice de felicidad, la segunda pregunta, ¿qué tan alegre se considera usted? 55.5 mucho, 37.5 algo, y los que poco o nada suman cerca del 7%. Un índice de felicidad ya compuesto del 82.5% de los mexicanos se declaran como personas felices. Esto,
¿qué tan
también
alegre te consideras, Lourdes? A ver, justo, contesta por Facebook, hazle como si estuvieras escribiendo.
Como si estuviera escribiendo. Yo me considero muy feliz.
Ves, aquí está.
¿Tú, Sofía?
Como un 80.
Como un 80.
¿Tú, Ciro?
Yo sí.
¿Estás en el lado de los Grinch o
cómo? No, hombre, no. Salvo aquí cuando topo con algunos compañeros de trabajo. No, hombre. Pero, ¿cuál fue el porcentaje?
82.5
Pero es un índice de mucho de infeliz algo. Cero a feliz, feliz, feliz.
A feliz, ¿100? Feliz, feliz, el 82.5 es feliz. 55.5 son muy, muy, muy felices. Digo, de nuevo, también coincide, volviendo a la grilla y a la política, en lo que el presidente dice, no consideremos el PIB como un número absoluto, pongámoslo el bienestar y qué tan felices están los mexicanos. Y sí, están muy felices.
¿Tú eres muy feliz?
Yo sí, yo me considero, yo estoy en
sobre
el algo.
Sobre todo cuando estás con tus tortugas y así tus gallinas.
Es donde más feliz.
Y no aquí en la grilla. Sin embargo, hoy trae, fíjate, esta nota en primera plana, el Reforma, dice, priva tristeza en 7 de cada 10 adolescentes.
Es correcto.
Que no es la población que mide esta encuesta. La encuesta de México elige, mide de 18 años en y mayores. Te tocarían adolescentes de 18, 19, 20.
Se tendría
20.
Que hacer una misión específica en la edad mínima que permite Facebook y todo el universo meta digital, que es de 13 años a 18.
Pero podemos considerar adolescente todavía alguien de 21 años, 20, 21 años, ¿ya no?
Pues técnicamente ya no es
técnicamente
adolescente.
No. Bueno, dice esta nota. En México, 7 de cada 10 adolescentes manifestó sentirse triste todo el tiempo, o la mayoría del tiempo, alertó la Ensanut 2021, que es la encuesta nacional de... ¿Qué será la Ensanut? No, no lo dice la nota. De acuerdo con el estudio, otro 1 de cada 10 dicen sentirse tristes un considerable número de veces. Para Emanuel Sarmiento, director del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan Navarro, se trata de una situación alarmante. Y advirtió que la tristeza es uno de los principales síntomas de la depresión.
Sí, de hecho,
perdón,
hay un...
Es la Encuesta Nacional de Salud, y Nutrición, la Ensanut.
Ah, correcto. La 2021, sí. Que es la última que existe.
Hay una pregunta en el área de COVID, donde preguntamos, en último, ¿has sufrido algún problema de salud mental? ¿Ansiedad, pánico, depresión, estrés excesivo? 64.2% dicen que no. 35.8 que sí, que se ha mantenido muy estable de marzo a la fecha, antes del encierro de COVID, este era un número mucho más alto, ¿no? Entonces digo, de nuevo, muy felices con un 35% de personas que están en algún tipo de depresión, estrés, etcétera, pero con una felicidad aparente.
Pues váyase a la granja, compañero, para que siga siendo muy feliz.
Gracias. Nos vemos el próximo mes. Viene Aldo Campuzano.
Viene Aldo Campuzano. Saludos y muchas gracias una vez más. Y ya llevamos 4 años.
4 años.
4 años, mes con mes, sin fallar uno solo, con la encuesta mensual en Facebook de México Elige. El resultado de la encuesta, la última, la de agosto de 2022, levantada la semana pasada, en las páginas
digitales. Las páginas de MéxicoElige.com y a través de nuestras redes sociales, MX Elige en Twitter y en Facebook, México Elige.
Y a ser feliz, compañero.
Vámonos a ejercer la felicidad.
No sabía que eras productor agrícola.
En pequeño.
Bueno. Allá en Sonora.
En Sonora, sí, en Sonora. Eso.
100 gallinas. Buenísimo. Bueno, gracias a Sergio Zaragoza.
Con gallo, ¿eh? Con su gallo. Seis gallos.
6 gallos, sí. 100 gallinas. Y una tortuga, una tortuga. Eso te supera, Lourdes.
Eso me supera totalmente. Completamente.
Nada, no hay nada que anteponer a eso. Ni el perro de Miriam, que tiene un perro. Es una perra. Bellísima, bellísima. Bueno, pásale, Miriam, con esa. Miriam. Sí, es una persona
que nos diga
feliz.
Qué tan feliz.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.